estás escuchando el Aref en Radio Tamara CT 95.5 FM.
Te hablaremos hoy de un caso muy importante. Muy importante en el mundo del misterio. Y en el que la ciencia tiene y ha tenido siempre mucho que hablar. Compañeros, las caras de Belmez. Luis, Juan Alberto.
Bueno, pues efectivamente es uno de los temas ya muy clásico, ¿no? De este mundillo paranormal, digamos, de España. La primera noticia de las caras de Belmez surgió en el Ideal de Granada el 16 de noviembre del 1971, donde publicaba la crónica sobre un rostro que aparece en un fogón. Desde entonces, pues, fíjate, en 1971, pues, ha llovido mucho. Durante mucho tiempo este fenómeno parece que ha muerto, de vez en cuando salía algo, pero en los últimos meses se ha revitalizado el tema, sobre todo por la muerte, al principio de año, de María Gómez Cámara, la dueña de la casa de donde aparecen las caras. A partir de aquí, pues, han surgido, pues, digamos, nuevas investigaciones, nuevos libros, nuevas... una gran afluencia de medio tratando este tema, y ahora estamos en un punto más, digamos, donde ha surgido una gran polémica en las últimas semanas.
Sí, una gran polémica en la que ya no solamente se debate sobre ciencia, sobre parapsicología, sino que está por medio temas judiciales y en los que ha habido pues muy graves acusaciones, de los que, bueno, nuestros oyentes habrán podido tener o observar algunos de estos debates producidos en radios, emisoras de radio, en programas de televisión y también en las hojas, en los periódicos, en titulares de periódicos como periódicos tan serios como El Mundo, ¿no? Y bueno, con dos personajes principales en este enfrentamiento entre lo que se podría decir escépticos y para psicólogos. Por un lado tenemos a Pedro Morós y en el otro tenemos a Javier Cabanilles.
Y a Francisco Máñez.
Sí, como principal personaje, el principal, el que ha originado toda esta polémica.
Sí, efectivamente. Hoy tendremos el placer de escuchar aquí en el Aleph las opiniones del presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, Pedro Amorós, que, como bien decía Juan Alberto, es uno de los iniciadores de la investigación del fenómeno de las caras de Belmez. Por lo menos ha seguido puntualmente y personalmente la trayectoria en los últimos años. Por otra parte, tenemos a Francisco Máñez y Javier Cabanilles, que en el último mes y medio han realizado acusaciones muy duras y contundentes en contra de las caras de Belmez. Hay que decir y dejar muy claro que el programa El Aleph, hoy, en el día de hoy, escucharán las opiniones de Pedro Amorós. Nuestra intención también, lógicamente, como siempre ha sido en nuestro programa, de neutralidad y siempre dar la versión de las dos partes, nuestra intención también era tener en nuestro programa a Francisco Máñez, que era, como decía Juan Alberto, el precursor, el iniciador de toda esta gran polémica. Decir que este programa se han puesto... Se ha intentado poner en contacto con Francisco Máñez, ese investigador, y de momento no hemos recibido respuesta ante nuestra solicitud de entrevista. Por lo tanto, que quede claro nuestra neutralidad y que también hemos abierto las puertas al investigador que ha puesto en tela de juicio este fenómeno. ¿Compañeros?
Bueno, yo creo que nosotros aquí... somos, digamos, como un espectadores de un partido de tenis, ¿no? Vemos como entre los dos bandos se reparten el juego, cómo se devuelven...
Bueno, más que juego, leña, ¿no? Porque se están repartiendo una leña que...
Sí, entonces nosotros, pues simplemente, solamente somos comunicadores, si se nos permite, o transmitimos, digamos, esta polémica a lo que se está diciendo, los argumentos que están barajando ambas partes. Y luego que, como siempre en este programa, que el oyente saque sus propias conclusiones.
Sí, en ningún sentido. Yo no me considero ningún experto. Soy aficionado a estos temas, como mucha gente que nos escucha, y en ningún caso soy ni defensor de una razón a ultranza, de esa razón que algunos defienden mucho por ahí, ni tampoco pretendo defender el otro punto de vista de la parapsicología. Después, si tengo tiempo, expondré mi punto de vista, como veo yo este caso, repito, desde mi opinión.
Iker Jiménez, director del programa Milenio 3.
Nosotros a determinadas autoridades hemos pasado la información. También os puedo decir que lo que hemos recibido es silencio absoluto por parte de defensa.
Agustín Chinarro, director de la misión Mars Express.
Desde el orbiter que va a permitir llegar a profundidades de 3, 4, 5 kilómetros.
Francisco Anguita, geólogo planetario.
Por tener lugar hace unos 4.000 millones de años, generó vida y esa vida se ha enquistado después.
Jaime Rubio, investigador canario.
Posaba en una finca, en un campo de cebolla, pues un objeto enorme.
Lorenzo Fernández, subdirector de la revista Enigmas.
Ese camión se accidentó posiblemente en el peor lugar en el que podría hacerlo.
La opinión de los expertos en el ALEF.
Las noticias más actualizadas en cienciamisterio.com, la web del ALEF.
Todo empezó en agosto del año 1971, cuando en la calle Rodríguez Acosta número 5, María Gómez Cámara descubría la primera cara en el fogón de su cocina. El extraño acontecimiento corrió como un reguero de pólvora por todo el pueblo. Cientos de personas llegaron a formar multitud de colas en la puerta de la casa para observar lo ocurrido. La famosa cara parecía tener ojos grandes y rasgados, boca pequeña y nariz achatada. La incontrolable trascendencia del fenómeno llevó incluso a la familia de la dueña del inmueble a destruir desesperadamente el rostro. Curiosamente, pocos días después, una nueva cara hace acto de presencia en la cocina. A partir de esa fecha, año 1971, nuevas y numerosas caras, también llamadas teleplasias, han ido apareciendo y ocultándose en la casa de María Gómez Cámara. Muchas fueron las hipótesis que se barajaron en aquella época para intentar explicar el fenómeno, hipótesis que hoy en día continúan. Hoy nos vamos a centrar especialmente en la edad moderna de las caras de Belmez, concretamente a partir del año 1996, cuando la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, la SEIP, presidida por el alicantino Pedro Amorós, comienza un largo y extenso estudio para intentar esclarecer los hechos. Precisamente, el citado protagonista Pedro Amorós nos concedía en el día de ayer una interesante entrevista en la que desvela las claves más importantes del que ha sido llamado como uno de los casos más espectaculares de la parapsicología española y mundial. Y vamos con esas declaraciones. En primer término, el presidente de la SEIP nos explica los motivos por los cuales su asociación inicia en el año 1996 un seguimiento de las caras.
Nosotros consideramos que las caras de Belmez serán uno de los objetivos más importantes a realizar, de investigaciones a realizar por nuestros equipos, ¿no? Y por ello, bueno, pues en el 96 nos desplazamos hasta Belmez para realizar nuestra primera investigación oficial. Yo personalmente considero que se trata de uno de los fenómenos paranormales más importantes de todos los tiempos, ¿no? Y quizás con ese mismo ímpetu, con esa misma forma de verlo y de investigarlo, evidentemente contamos con la opinión popular y pública y de otros organismos de investigación, y nos dimos cuenta de que, en efecto, el fenómeno Belmez tenía la trascendencia necesaria como para ser investigado, claro.
Amorós manifiesta que una de las primeras conjeturas que se manejaban era que María, la dueña de la casa, podría ser la causante del inconsciente del fenómeno. Causante inconsciente.
Planteamos la hipótesis de que la propia María Gómez Cámara, la propietaria de la Casa de las Caras, podría sufrir estados alterados de conciencia a causa de los estados depresivos que podrían también tener objeto cuando, bueno, pues sus caras no eran visitadas, sabiendo todo ese boom que tuvo en su día, en el año 71, y que evidentemente, bueno, pues se mostraba, ¿no? Se mostraba a la prensa y a la opinión pública.
Y a todo esto, ¿cuál fue la reacción de la propietaria en el inicio de esas investigaciones?
Adelante, investigar y a ver si sabéis lo que son. Esas fueron sus palabras.
Textuales, ¿no?
Textualmente. Así. Y se prestó absolutamente a todo tipo de investigaciones después posteriormente ya, bueno, ya las investigaciones fueron mucho más serias, mucho más profundas. Desde luego, bueno, pues hicimos prácticamente lo que María nos dejó, pero lo que quisimos, indudablemente, ¿no? Lo que estimamos oportuno para realizar nuestras investigaciones, por supuesto, con el consentimiento de María, claro.
Y de su familia, por supuesto.
Por supuesto. Mm.
Seguidamente, el prestigioso investigador nos detalla las líneas de investigación y los medios utilizados por parte del SEI para intentar buscar una posible explicación a lo ocurrido, a las caras de Belmes.
Por ejemplo, los reveladores Baxter fueron utilizados con plantas para ver cuál era el significado de, bueno, pues, en cierto modo, o sea, cuál era esos síntomas que los propios vegetales podrían llegar a sentir o a experimentar en determinadas ocasiones. Aunque esto parezca una locura, se ha investigado mucho sobre el tema y se sabe, perdón, que los vegetales tienen ciertas características de, bueno, pues, de manifestación ante determinados fenómenos paranormales. Nosotros quisimos estudiarlo desde ese punto. Por otro lado, el polígrafo fue aplicado a María Gómez Cámara con el fin de saber determinadas cuestiones y sobre todo la principal, ¿no? Si María mentía o no mentía. Evidentemente esto fue objeto de estudio por parte de muchos compañeros que sabían perfectamente cómo manejar este aparato y sacar sus propias conclusiones. Por otro lado, la investigación telúrica, bueno, pues resultó bastante interesante con respecto a la localización en el suelo de distintas vías de agua subterránea a cierta profundidad. No recuerdo exactamente cuál era, creo que era entre 18 a 20 metros de profundidad. Bueno, pues por dónde discurrían este tipo de caudales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque detectamos a nivel de superficie, afloramiento del suelo, una humedad relativa del aire de un 94%. Y un 94% es mucho.
Claro.
Hablo del año 96. Hoy en día está en el 74% y nosotros culpamos a este hecho, a la carencia de humedad, sobre todo por la falta de claridad en las propias teleplastias que se pueden manifestar, ¿no? Y luego, por supuesto, el análisis psicofónico y fotográfico. Para mí esto es importante porque las psicofonías que se obtienen podrían llegar a revelar algún tipo de identidad, algún tipo de relación, alguna cosa. Y no estoy afirmando que las psicofonías provengan desde un plano ultradimensional donde los difuntos nos hablen, ¿no? Porque mucha gente piensa esto. No, nosotros trabajamos con la psicofonía desde un punto de vista científico, grabamos voces que no sabemos perfectamente de dónde salen, no sabemos bien cuál es su procedencia, pero sin embargo están ahí y por ello las tomamos en cuenta dentro de nuestras investigaciones científicas cuando tengan algo que decir en cuanto a el fenómeno, la situación o el proceso de investigación que se esté llevando a cabo. Y el proceso de investigación fotográfico, evidentemente lo que denota es esa transformación, esa evolución que los rostros puedan llegar a sufrir a lo largo de sus sucesivos pasos del tiempo, ¿no? Es decir, hay muchas caras que han permanecido estáticas, pero hay otras que surgen nuevas, ¿no? Y para nosotros esto es lo verdaderamente curioso.
¿Y cuáles fueron las conclusiones finales a las que se llegaron tras esos estudios?
Hoy en día, después de muchos años de investigación, las conclusiones es que el fenómeno que se da en la casa de María Gómez Cámara, avalado por incluso algunos informes científicos como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se hicieron tres. Para mí el más válido fue el que se realizó en el año 1975 por el doctor Alonso, donde se vertía que no se habían utilizado bueno, pues el principal elemento de acusación, ¿no? Que era las sales o los nitratos de plata y los cloruros y los halúreos que podrían hacer visibles este tipo de trazos ante determinadas fuentes de iluminación, ¿no? Entonces, al no detectarse este tipo de fraude que la misma ciencia había interpuesto como prueba indispensable para poder tomar esto como algo, por lo menos, no fraudulento, pues nosotros pensamos que efectivamente es no fraudulento, dándole así la razón a la ciencia y evidentemente confirmando muchas de las hipótesis que la parapsicología ha mantenido en todos estos años de que las caras de Belmez son un fenómeno auténtico.
Como acaban de escuchar, la veracidad de las caras fueron avaladas, según Amorós, por la ciencia, con ese estudio realizado por el CSIC en el año 1975. Por cierto, como se dijo anteriormente, una de las pruebas que se utilizaron por parte del SEIP en las investigaciones fue la del polígrafo, por muchos conocidos como la prueba de la máquina de la verdad. ¿Qué se dedujo de la utilización de dicha prueba sobre María Gómez Cámara?
no se encontró mentira alguna con respecto a la formación de las caras, a la manipulación de las caras o a incluso si se escondía algo detrás. Quizás algo se guardaba, pero desde luego no tenía que ver con el tema.
En el año 2000, Pedro Amoró, junto a otros investigadores, reinicia nuevas investigaciones conformando el llamado Proyecto Génesis.
Este proyecto lo que venía a hacer era ni más ni menos que intentar estimular el estado anímico de María Gómez Cámara, así empezó, con el fin de que realmente si las caras se producían por un estado de ánimo, es decir, por un estado alterado de conciencia, producto de una pequeña depresión por falta de visitantes en su casa, nuestra intención al principio fue el de detectar nuevos rostros. Encontramos 9 rostros en formación, que esto dio pie a que mucha gente fuera a visitar el fenómeno y así María Gómez Cámara pudiese reactivar de nuevo, entre comillas, ese estado anímico que ella había perdido, esa depresión en la que se había entrado. Poco a poco nos dimos cuenta, y fue en el año 2002, cuando, en octubre, cuando efectivamente María salió de esa depresión, entrando de nuevo en un estado de euforia al ver que sus caras volvían de nuevo a ser noticia en los diarios y demás, ¿no? Esto hace que digamos, empiecen a formarse determinadas teleplastias, a nuestro entender, que no habían existido, ¿no? Como por ejemplo, y te voy a hacer referencia a una de ellas, uh-huh, concretamente a un caballo que sale justo enfrente de la puerta de la cuadra. También aparece un gato, una especie de cara de gato nueva, también justo delante de la cuadra, enfrente de ese pasillo, ¿no? Nosotros pensamos que este fue uno de los momentos, uno de los procedimientos más interesantes, y aquí fue cuando este proyecto Génesis comienza una nueva experimentación. La experimentación denominada generación de teleplastias. No es que nosotros pintáramos esas caras, evidentemente, uh-huh, como imagino que hablaremos después, sí, sino que, bueno, nosotros dispusimos de una serie de planchas de cemento que hicimos allí en la casa, en el mismo lugar, y fraguaron allí en la misma casa durante cierto tiempo. Y, bueno, eran de 60 por 60 y un montón de plaquitas redondas de 12 centímetros de diámetro, en las que, bueno, pues fraguaron delante de la propia María. Nuestro planteamiento era que si el fenómeno psíquico realmente producido allí o parapsíquico estaba allí flotando en el ambiente, podría perfectamente plasmarse en el suelo, denotando así estos nuevos trazos y estas nuevas caras que evidentemente se transformaban, se producían. Nosotros trajimos nuestras planchas a los laboratorios y aquí fueron analizadas durante mucho tiempo, llegando a la conclusión de que en efecto se habían producido determinadas manifestaciones perfectamente objetivas y que podrían tener que ver con esas teleplastias. No queremos decir en ningún momento que esas teleplastias sean caras de Belmez. Las caras de Belmez son un fenómeno que tiene denominación de origen y evidentemente se forman allí, en la casa de María Gómez Cámara, calle Real número 5, y que ahora presuntamente aparecen en otra casa, precisamente, que es donde María Gómez Cámara nació.
Las noticias más actualizadas en cienciamisterio.com, la web del Ares.
Sin embargo, días después salta la sorpresa. Aparecen nuevas caras en la que fuera el inmueble de María Gómez Cámara. Este hecho despierta una sorpresa mayúscula, pues se creía antes del fallecimiento que María podría ser inconscientemente la causante de las teleplastias. Así nos lo cuenta Pedro Amorós.
El 12 de marzo, concretamente, uh-huh, María falleció el 3 de febrero, el 12 de marzo, Antonio Pérez Martínez, un compañero de la SEIP, se desplazó hasta la Casa de las Caras, realizó unas fotografías y en una de ellas se vio una serie de trazos nuevos y de modificaciones que se pueden observar en nuestra página web en www.elseip.com, para todos los que, uh-huh, deseen ver esas imágenes de las que estamos hablando. Y ahí fue cuando se denota una nueva manifestación después de la muerte de María. Nosotros el 8 de febrero, tras haber fallecido María, entramos en la casa por primera vez después de su fallecimiento y realizamos un barrido fotográfico y una cuadriculación, que también en la misma página web se puede visitar, de todo lo que hay en el suelo, ¿no? O sea, tal cual se ve allí, punto por punto, plano por plano, a escala, digamos, no 1-1, porque si no, no cabría, pero desde luego sí fotográfica lo suficientemente visible como para poder determinar cualquier rostro, ¿no? Entonces, por eso decimos que aparece un nuevo rostro. Bueno, pues nuestras hipótesis todavía están en estudio, todavía no hemos podido realizar esas investigaciones, y aquí la cosa es así, o sea, nosotros investigamos, y a pesar de que, bueno, María hace ya muchos meses que falleció, y está la investigación en el aire, de momento no hemos podido seguir ese camino de investigación por determinadas causas, ¿no? Pero bueno, esperamos poder hacerlo y poder continuarlo, ¿no? En su momento ya se verá, y por lo menos estamos ahí, en esa triangulación de ideas. Nuestras hipótesis eran que María Gómez Cámara era uno de los tres factores fundamentales para la producción de las teleplastias. Personalmente, desde mi punto de vista, sigue siéndolo. Lo que pasa es que hay determinadas causas que ahora pues se nos plantean y que no tienen una posible explicación.
Como le hemos venido informando puntualmente a todos ustedes en nuestra página web cienciamisterio.com, en octubre de este año salta a la luz pública otra noticia de gran calado. Surgen supuestas caras en otra casa, concretamente donde María nació y vivió 20 años. Así nos lo relata Pedro Amorós.
Desde nuestro punto de vista no hemos encontrado todavía fraude alguno. Estamos investigando, lo vuelvo a decir, perdón, y bueno, pues en esa situación, en ese estado, en ese momento, nos encontramos ante la tesitura de que, bueno, pues se realizan determinados comentarios de que las caras podrían estar pintadas o podrían ser objeto de manipulación. Vuelvo a decir, insisto, que nosotros estamos investigando, estamos sacando los componentes analíticos del suelo y desde luego, bueno, pues para nosotros esto es una prueba indispensable a tener en cuenta, ¿no? Seguiremos tomando las medidas necesarias para poder realizar estos estudios, ¿no? Que evidentemente lo que desean es arrojar luz sobre el tema y esclarecer todos los asuntos. Esto es una cosa y otra cosa es que se nos acuse a nosotros personalmente de pintarlas, como hizo un diario, que es el diario El Mundo, y por mano de Javier Cabanilles, el cual tendrá planteadas sus correspondientes denuncias judiciales y tendrá que afirmar lo que dijo delante de un tribunal, donde va a tener que demostrar que lo que dice es cierto.
Esas últimas teleplastias han levantado la gran polémica. Algunos afirman categóricamente que son totalmente falsas. Hace apenas unas semanas, el investigador Francisco Máñez publica un artículo en la página web del grupo editorial Bitácora, donde cita textualmente que las nuevas caras de Belmez no son de origen paranormal. Máñez dice haber realizado un método para demostrar que se pueden crear caras, simplemente mojando y resaltando las manchas que pueden haber en una superficie de hormigón o cemento. En el caso de hacerlo con aceite, las caras se quedarían fijas. El principal valedor de las caras de Belmez, Pedro Amorós, nos cuenta aquí en El Aleph para todos ustedes su total discrepancia y molestia ante tal afirmación, hecha por Francisco Máñez.
Francisco Máñez no tiene, digamos, la capacidad científica como para saber determinadas causas. Él es un investigador y, desde luego, pues desde su punto de vista puede decir esto y muchas más cosas. Para mí, absolutamente respetable y, desde luego, valorable, ¿no? Pero claro, nuestros equipos de investigación ya se han puesto en marcha y concretamente Rafael Fernández, un ingeniero superior e industrial que conoce mucho acerca de la formación del cemento, ha estudiado este hecho y se ha dado cuenta de algunos puntos que desde luego son discordantes con lo que el señor Máñez pues expone, ¿no? Entre ellos está que el cemento tiene una serie de tiempo en fraguar, concretamente 27 días o 28 días dependiendo del clima, ¿no? Evidentemente cualquier transformación que se pueda realizar en la hidratación superficial del cemento en este proceso de fraguado podría llegar a alterar esas partículas que forman parte de la capa superficial del cemento. Esto evidentemente ha sido cotejado, comprobado e investigado por varios de nuestros técnicos y se han dado cuenta de que cuando el cemento tiene una antigüedad superior a un año, evidentemente esto ya no empieza a no tener base y no se manifiesta. El señor Máñez lo que realiza son pruebas incluso con horas de fraguado, ¿no? Es decir, ni siquiera los 27 días para que aquello tome la cohesión necesaria, ¿no? Y sobre todo con una cantidad de agua muy grande en la que la hidratación impide el fraguado de las capas superficiales porque siempre está en contacto con el agua. No sé si es así correctamente esta última frase, sí. Porque yo tampoco es que sepa mucho de ello, ¿no? Expongo generalmente lo que dicen nuestros técnicos y evidentemente comprobado, ¿no? Científicamente. Y todo esto ha sido presentado en un informe técnico-científico, sí. El cual evidentemente formará parte de ese dossier para interponer las necesarias y correspondientes querellas judiciales ante la opinión vertida por el señor Javier Cabanilles, donde se nos acusa principalmente de utilizar este método, ¿no? No quiero decir que Máñez evidentemente diga que nosotros, que ha sido, que hemos sido nosotros los que ha pintado, que los que han pintado esas caras, ¿no? Lo dice claramente y lo expone público de esta forma en las páginas web de la Sociedad Española de Investigación en Estado Psicológica, repito, www.elseip.com, que ahí se puede ver por su propia mano. Nosotros ya hemos recogido y lo hemos apuntado a ese dossier, ¿no? Tiene esta teoría, nosotros evidentemente pensamos que es válida, pero que no tiene el sustento necesario, técnico y científico, como para demostrar que esas caras son pintadas, sobre todo por un matiz, porque el suelo donde han aparecido tiene 22 años de antigüedad, ¿no? Y desde el punto de vista técnico, pues esto sería bastante complejo.
¿Se ha sentido amoroso, decepcionado con las declaraciones de Mañes?
Quizás estoy sorprendido, ¿no? Estoy sorprendido porque no comprendo bien cómo en un principio Paco Mañes pues puede llegar a atacar a un grupo de investigación con el cual ha participado en algunas investigaciones, concretamente de Belmez. Evidentemente sabemos perfectamente esa trascendencia e incluso las propias ideas de realizar este experimento, no el de utilizar agua y aceite, mejor dicho, no el de utilizar agua, porque el de aceite sí que fue así, sí. Se lo dije yo personalmente, ¿no? Y algunas disposiciones en una comida celebrada en Valencia hace un tiempo, mucho antes de que Mañez sacase a la luz este artículo, ya le decía yo que necesitaba una fuente de humedad necesaria y determinadas cosas que hablamos a niveles de investigación privados, ¿no? Y lo que me sorprende es que después Paco Mañez utiliza estas cosas, digamos, no en contra nuestra, no acusándonos a nosotros directamente, pero sí en contra de nuestras propias investigaciones, ¿no?
Si la polémica ya era ardua, esta se acentúa vertiginosamente hasta límites insospechados cuando el periodista Javier Cabanilles publica en el periódico El Mundo un artículo hace unos días en el que afirma que las caras nuevas y las antiguas son un auténtico fraude y que dicho engaño cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Belmez. ¿Qué tiene que decir al respecto Pedro Amorós?
Cabanilles es un simpatizante de la Asociación Racional contra las Pseudociencias o la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, que es como se llama ahora, ¿no? Es decir, los detractores. Desde este punto de vista, Cabanilles es un periodista que trabaja para El Mundo y evidentemente todo lo que ha dicho tendrá que demostrarlo ante un tribunal, porque evidentemente tendrá sus correspondientes denuncias y querellas judiciales a las que va a tener que hacer frente, ¿no? Lamentablemente no puedo decir más porque todo esto, bueno, pues ya me han dicho los abogados que no haga comentarios a este respecto, ¿no? Pero bueno, esto es lo que puedo decir y bueno, esperemos que dentro de poco esto se vea la opinión pública. Cabanillas es una persona que ataca realmente a las, digamos, o ha atacado a las personas visibles, entre ellas a Juan José Benítez, a JJ Benítez, y bueno, pues ahora me ha tocado a mí, no sé por qué, ¿no? Pero me lleva un tiempo detrás de mí para ver qué es lo que puede sacar. Gracias a Dios yo no vivo de esto, gracias a Dios nunca he ganado un duro con esto, y él de momento esa es, creo, que su rabia, ¿no? Porque no me puede pillar por esto.
El presidente del SEIP declara aquí en el Alef que su asociación no fue la que sacó a la luz pública las últimas supuestas teleplastias.
El problema es que no hemos sido nosotros los que la han adelantado. Ha sido la propia sociedad las que las descubrió. Voy a omitir detalles, pero evidentemente esta casa tuvo que permanecer cerrada hasta que todas las pruebas fueran concluyentes, ¿no? Esto saltó a la luz porque, bueno, pues la propietaria de la casa las vio y aquello, salió a la luz, ¿no?
No ha sido el SEIP el que haya sacado a la luz pública las nuevas caras.
Evidentemente.
No ha sido el SEIP.
No, bajo ningún concepto.
Claro, porque esa es una de las hipótesis que se ha barajado, que el SEIP se ha adelantado quizás demasiado no tener pruebas científicas detrás.
Evidentemente, jamás podríamos hacer eso. De hecho, nos han entorpecido tanto que han desaparecido 7 teleplastias por causa de las visitas de la gente que esto ha producido, ¿no? Hoy en día la casa se encuentra cerrada, ya hemos conseguido que se cierre para solamente a objeto de investigación.
Para terminar nuestra interesante charla con el prestigioso investigador Pedro Amorós, le hicimos otra serie de preguntas que seguro se hacen muchos de ustedes que nos escuchan. Fueron estas.
Se ha afirmado muchas veces, Pedro, que las caras no se saben cuál es el origen de las caras. ¿Por qué se ha llegado a afirmar en algún momento por parte del SEIP que proviene de una manifestación psíquica o por fuerzas extrañas?
Eso no significa dar una explicación a las caras. Uh-huh. Eso significa exponer unas hipótesis de trabajo. Dentro de lo que es la parapsicología, como cualquier método de investigación científico o paracientífico, siempre tiene que ver el método, perdón, las hipótesis de trabajo siempre tienen que estar, ¿no? Y esas hipótesis de trabajo eran la generación de tres factores: uno la humedad, otro el cemento y otro María Gómez Cámara como posible canal intermediario psíquico. Esto no significa que las caras de Belmez sean producidas por los difuntos, no significa que sean manifestaciones de humedad, no significa que sea absolutamente nada, solamente nosotros hemos barajado la hipótesis de que María Gómez Cámara pudiera ser un factor muy importante psíquico a tener en cuenta y que podría ser ese canal intermediario entre algo que desconocemos y las caras de Belmez.
La gente se pregunta que quién gana o pierde más en la polémica suscitada.
Bueno, yo creo que toda polémica en este sentido afecta a la verdad sobre los fenómenos paranormales en relación a las caras de Belmez.
¿Ganará más publicidad turística el pueblo de Belmez con esta polémica?
Sí, indudablemente.
Lo reconoces, ¿no?
Sí, sí, indudablemente.
También algunos dicen que quizás Pedro Amorós se beneficia de todo este mare magnum de entrevistas, venta de libros, es decir, que todo, digamos, como todo está con el fin o tiene el fin de promocionar a Pedro Amorós o que incluso tenga beneficios económicos.
Mira, el beneficio económico de momento hasta la fecha ha sido menos algo, es decir, siempre tiene un número negativo delante, ¿no? Lamentablemente, no sé si por suerte...
Según tú, has más bien gastado dinero por todas las investigaciones.
Mira, yo hoy mismo me voy para Belmez y ya tengo presupuesto de unas 25.000 pesetas, en las antiguas pesetas, no de gasto, evidentemente. A mí nadie me paga nada, ni a mí ni a ningún compañero de la SEIP, nadie les paga absolutamente nada, nadie tiene, bueno, pues ningún tipo de beneficio con la investigación de las caras, evidentemente. Si alguien realiza o publica algún libro, es quizás para sufragar gastos. Y evidentemente, bueno, pues estamos en el derecho de informar de lo que se hace. Si uno publica un artículo en la revista Enigmas, por ejemplo, bueno, pues evidentemente la revista se lo va a pagar o no, dependiendo de determinadas causas. Yo personalmente, de momento, está todavía por ver y por demostrar que haya ganado alguna vez algún duro con el tema Belmez.
Por otro lado, también están otros que afirman que Mañez, Francisco Mañez y Cabanillas han utilizado las caras de Belmez para quizás darse a conocer públicamente, porque anteriormente apenas nadie las conocía.
Yo no lo descarto. De hecho, por Javier Cabanillas es muy posible y por Paco Mañez también es muy posible.
Las noticias más actualizadas en cienciamisterio.com, la web del ALEF.
Seguimos en el programa de la LEF en la 95.5. Y esa era la entrevista que teníamos con Pedro Amorós. Luis Domingo, Juan Alberto.
Sí, bueno, ante todo agradecer a Pedro Amorós el tiempo dedicado a nuestro programa y después exponer lo que, bueno, mi punto de vista sobre lo que pienso de este tema. Estamos hablando siempre de parapsicología enfrentada a la ciencia. En nuestro programa ya hemos tratado varias veces este tema. Y es realmente una cuestión difícil porque estamos en un campo entre la psicología, la metafísica, el vitalismo, la ciencia, la parapsicología. Y en ese límite, pues, se intenta establecer un diálogo. Y realmente se puede establecer un diálogo entre ciencia y parapsicología. ¿Tú qué crees, Luis?
Yo creo que por parte de algunos grupos dan la impresión que lo intentan, ¿no? Porque siempre hay una parte, digamos, de lo que no es ciencia, ¿no? Que siempre quiere adquirir el estatus científico, porque eso da, pues, un digamos mayor privilegio, esa parte
aceptado, ciencia. Lo aceptado por, digamos, por la mayor parte de... ¿Cómo explicarlo? Aquello que es científico tiene un mayor prestigio, o sea, aceptado.
Sí, basta que lo diga la ciencia, o sea, todo el mundo le dice que sí, digamos, ¿no? Todo el mundo acepta ese precepto.
Pero si queremos actuar como científicos, tenemos que aplicar ese lenguaje científico. Y es aquí donde surge el problema, y yo creo que donde surge la gran polémica. Y es que intentamos explicar hechos sobrenaturales con el lenguaje científico. Intentamos llevar la ciencia a algo que no le pertenece. Y entonces es ahí donde surge el problema. Si queremos analizar las caras de Vermeer desde un punto de vista científico, primero tendremos que elaborar un método o tendremos que elaborar una serie de procesos en los que se respete cada uno de los pasos que se deben dar. Observación, después análisis del problema, hipótesis y finalmente hacer lo que sería una teoría, si esa hipótesis es cierta. En el caso de la cara de Hermes, y como ha explicado Pedro Moros, pues quizás no se respete este procedimiento, porque ya vemos que se intentan dar unas explicaciones sin antes haber probado una hipótesis, que es realmente ese fenómeno como algo natural, ¿cuál es la causa que lo produce? Entonces se han metido pues por medio ese tipo de explicaciones paranormales, sobrenaturales, que aunque en esta entrevista Moros intenta, pues, ¿cómo explicarlo? Él no dice directamente, no asocia directamente el fenómeno a esta realidad paranormal, pero en otros artículos que él ha publicado en la revista, en la web del SAPE, él afirma que esas fuerzas extrasensoriales están afectando, están causando el fenómeno. Entonces, yo lo que pediría, desde mi punto de vista, es que se hiciera una observación seria, donde se definan claramente los métodos y las condiciones en las que se hace esta investigación, con unos métodos o unos procedimientos en los que exista una prueba control, y a continuación, cuando esa observación sea totalmente constatada por un grupo de científicos, no solamente uno, sino un grupo de científicos, pues seguir adelante con lo que sería el planteamiento de problemas y ya con las hipótesis. Y otra cosa, la discusión en ciencia es necesaria. Y por lo tanto, toda controversia o todo punto de vista es necesario para que avance la ciencia.
No, yo estoy de acuerdo, pero con que hace falta discutir, ¿no? La ciencia discute entre sí, pero sobre todo en este tema se han metido otra serie de polémicas, ¿no? Que está al margen de eso. Ya no estamos hablando si son verdaderas o no esa manifestación, sino estamos hablando de fraude, de ganar dinero, de intento de compra. Exacto. De la casa.
Acusaciones personales,
de que el ayuntamiento está por medio, claro. De turismo.
Son muy graves,
entonces estamos hablando ya de otra cosa. Ya no estamos hablando de un fenómeno paranormal o natural, como sea.
Sí, polémica, pero polémica sin mucha base, sin una gran base en los dos casos. Sí. Tenemos en el lado de los escépticos atacan muy duramente al SAPE, pero vemos que ellos tampoco aportan unas pruebas realmente que sean convincentes.
Bueno, hay que recordar que en el año 75, según Amorós, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas avaló las caras originales. Según Amorós.
Pero yo he oído por parte de los que apoyan la hipótesis de ese fenómeno, la realidad de esas caras, la asistencia paranormal, bueno, no sé cómo explicarlo, la realidad de esas caras, ellos han interpretado estas investigaciones científicas de otra forma.
Iker Jiménez, director del programa Milenio 3.
Nosotros a determinadas autoridades hemos pasado la información. También os puedo decir que lo que hemos recibido es silencio absoluto por parte de defensa.
Agustín Chinarro, director de la misión Mars Express.
Desde el orbiter que va a permitir llegar a profundidades de 3, 4, 5 kilómetros.
Francisco Anguita, geólogo planetario.
Por tener lugar hace unos 4.000 millones de años, generó vida. Y esa vida se ha enquistado después.
Jaime Rubio, investigador canario.
Posaba en una finca, en un campo de cebolla, pues un objeto enorme.
Lorenzo Fernández, subdirector de la revista Enigmas.
Ese camión se accidentó posiblemente en el peor lugar en el que podría hacerlo.
La opinión de los expertos en el Aleph.